My foreign policy will always put the interests of the American.
Donald Trump pronuncia discurso sobre política exterior.
Last year, so since that time, when there have been such massive human rights abuses.
En Venezuela siguen cometiéndose violaciones a los derechos humanos, afirma legisladora de Florida.
This approach is deeply troubling.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos rechaza propuesta republicana de cortes a presupuesto del Pentágono.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Howie Smith en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En la sede del Hotel Mayflower, en esta capital estadounidense, el precandidato presidencial republicano Donald Trump pronunció un discurso cuyo objetivo principal era aportar seriedad a un área de su campaña que es la política exterior, que ha generado nerviosismo fuera de Estados Unidos, en la que se ha criticado desde su temeridad hasta su tendencia al aislacionismo.
My foreign policy will always put the interests.
Mi política exterior siempre pondrá los intereses del pueblo estadounidense y la seguridad de nuestro país por encima de todo lo demás. Tiene que ser así. Ese será el fundamento de cada una de las decisiones que vaya a tomar. Primero, Estados Unidos será el tema más importante y primordial de mi administración. Donald Trump también habló de las principales áreas relacionadas con la política exterior. A Irán no se le puede permitir tener un arma nuclear, no se le puede permitir, recuerden eso, no se le puede permitir un arma nuclear y bajo la administración Trump a Irán nunca se le permitirá tener un arma nuclear. Por otro lado, Trump dijo, y citamos, tengo un mensaje sencillo para el autoproclamado grupo terrorista Estado Islámico, sus días están contados, no les diré dónde y no les diré cuándo. Como nación tenemos que ser más impredecibles, ahora somos totalmente predecibles, dijo el aspirante presidencial republicano en un discurso sobre las bases de su política exterior en caso de que llegue a la Casa Blanca. Si soy elegido presidente, ISIS desaparecería y desaparecería muy rápidamente, agregó el magnate inmobiliario. Contener la diseminación del islamismo radical tiene que ser un importante objetivo de política exterior de Estados Unidos y de hecho del mundo. Los eventos podrían requerir el uso de fuerza militar, pero también es una lucha filosófica como la larga lucha de la Guerra Fría. En esto vamos a trabajar muy cercanamente con nuestros aliados en el mundo islámico, todo el cual se encuentra en riesgo de la violencia islámica, ataques y todo lo demás. En este discurso sobre política exterior, el magnate y aspirante presidencial republicano Trump también habló de inmigración. Nosotros tenemos que dejar de importar el extremismo por medio de políticas de inmigración sin sentido. Nosotros no tenemos idea de dónde viene esta gente. No hay documentación, no existe papeleo, no hay nada. Tenemos que ser inteligentes, debemos permanecer vigilantes. Tomando en cuenta los problemas de carácter que ha demostrado Donald Trump a lo largo de la campaña presidencial interna republicana, el multimillonario exproductor del programa de televisión El Aprendiz consideró conveniente referirse al manejo del poder en caso de que llegue a la presidencia. Nuestro poder será empleado si los otros no respetan las reglas de juego. En otras palabras, si no nos tratan justamente, nuestros amigos y enemigos tienen que saber que si yo trazo una línea en la arena, voy a hacer que esa línea sea respetada. Créanme, Donald Trump pronunció este discurso sobre su política exterior o sobre política exterior en la sede del Hotel Mayflower en esta capital estadounidense. La Subcomisión de Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes realizó un segundo día de audiencia sobre el análisis de las prioridades de financiamiento para el año fiscal 2017. En la misma participó Elizabeth Hogan, administradora adjunta interina del Departamento de América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, quien mencionó que el Departamento de Estado solicitó $750 millones para el Triángulo Norte, al señalar que la prosperidad, gobernabilidad y seguridad de Centroamérica encabeza la lista de prioridades de la administración Obama en la región. Francisco Palmieri, otro de los participantes, es secretario de Estado adjunto principal de Asuntos del Hemisferio Occidental.
Our requests
Nuestra solicitud incluye asistencia esencial para la democracia en Cuba y Venezuela, donde Estados Unidos continuará proveyendo ayuda que promueva y apoye los derechos humanos universales en vibrantes sociedades civiles. La promoción de principios democráticos y derechos humanos sigue estando en el centro de la asistencia de Estados Unidos a Cuba. La representante Ileana Ross-Lehtinen, de Florida, preguntó a cuántos individuos ha sancionado la administración Obama en Venezuela por violaciones a los derechos humanos, lo que significa que no pueden ingresar a Estados Unidos, congelamos sus cuentas bancarias y no pueden hacer ninguna transacción comercial o adquirir propiedades. Además, agregó la legisladora, en Venezuela ha habido masivas violaciones a los derechos humanos. Sancionamos a individuos el año pasado después que la ley fue implementada. El año pasado. Y desde entonces ha habido graves violaciones a los derechos humanos. Leopoldo López sigue preso en una cárcel militar. El alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, bajo arresto domiciliario. Es decir, no sé cuántos prisioneros políticos hay en estos momentos. Algunos de estos individuos involucrados en la persecución y el enjuiciamiento de activistas por derechos humanos ha sido sancionado. Ileana Ross-Lehtinen se respondió a sí misma. La respuesta es no. Incluso a los involucrados en el juicio contra Leopoldo López. Al testificar en la Comisión de Asignaciones del Senado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, rechazó los cambios propuestos por los republicanos al presupuesto 2017 del Pentágono. Este enfoque es profundamente preocupante y deficiente por varias razones. Es jugar al azar con el dinero de combates en tiempos de guerra, al proponer reducir los fondos para tropas en lugares como Afganistán, Irak y Siria en la mitad del año. Está dedicando dinero para gastar en cosas que no son las más altas prioridades del Departamento de Defensa en la Fuerza Conjunta. Compra estructura de fuerza sin el dinero para sostenerla y mantenerla lista y efectiva, creando una estructura de fuerza vacía y que trabajará contra nuestros esfuerzos en términos de preparación. El secretario Carter se refirió en este contexto presupuestario a la situación de Rusia y China. En este contexto, Rusia y China son nuestros más cercanos competidores en vista de que ambos desarrollan y continúan promoviendo sistemas militares que buscan amenazar nuestras ventajas en áreas específicas. Lo vemos en Crimea, Siria y el Mar del Sur de China. En algunos casos, están desarrollando armas y tipos de guerra que buscan lograr sus objetivos rápidamente antes de que nosotros podamos responder. Debido a esto, el Departamento de Defensa elevó la importancia de nuestra planificación y presupuesto. Ashton Carter, el secretario de Defensa de Estados Unidos, en comparecencia ante la Comisión de Apropiaciones del Senado. El precandidato presidencial republicano Ted Cruz seleccionó a su ex rival Carly Fiorina, ex ejecutiva de Hewlett-Packard, para completar su fórmula como vicepresidenta a las elecciones generales de noviembre. Después de mucho tiempo y reflexión, de mucha consideración y oración, llegué a la conclusión de que si soy nominado a la presidencia de Estados Unidos, me postularé en un boleto con mi nominada vicepresidencial, Carly Fiorina. Fiorina parecía estar en, digamos, control después de que el senador Ted Cruz, uno de los tres restantes aspirantes a la nominación del Partido Republicano, la invitara a compartir la fórmula presidencial. La ex ejecutiva de Hewlett-Packard aseguró que la llave o la combinación Cruz-Fiorina logrará devolver el país a sus ciudadanos, lejos de las élites corporativas que representan Donald Trump y Hillary Clinton. Fiorina incluso cantó durante su presentación en Indiana.
Today I am very proud and very humbled and honored.
Ella dijo estar realmente honrada de recibir el reconocimiento, y lo usual es que un candidato presidencial selecciona a su compañero de fórmula durante las convenciones de los partidos en el verano, pero esta campaña electoral, según expertos, ha sido muy poco común, incluso en ese aspecto. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger. En la producción general, nuestro ingeniero es Howie Smith. Y ante el micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y volvemos.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't
matter. Y a esta hora, notas del mundo del espectáculo.
Lady Gaga y Elton John se unieron para crear una nueva línea de artículos de vestir que estará patrocinada por la tienda por departamentos Macy's. Se llama Love Bravery y busca crear conciencia y además beneficiar sus respectivas organizaciones caritativas Born This Way y la Fundación Elton John contra el SIDA. La línea incluye camisas, bufandas, morrales, sudaderas, botellas de agua, llaveros y patinetas. En un comunicado, Lady Gaga dijo que necesitamos que el mundo sea un lugar más amable donde hombres y mujeres puedan vivir con compasión.
Oh, my dear Miss Everdeen.
El Festival de Cannes anunció esta semana que la actriz Kirsten Dunst y el actor Donald Sutherland formarán parte del jurado del Festival de Cine de Cannes este año.
Don't they ever get tired of these ridiculous stories?
Dunst ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes por Melancolía en 2011 y protagonizó María Antonieta de Sofía Coppola. El director húngaro Laszlo Nemes, cuya cinta Hijo de Saúl, Son of Saul, obtuvo el gran premio del festival el año pasado y ganó además el Oscar a Mejor Película Extranjera, también formará parte del jurado.
Purple rain, purple rain.
De acuerdo a la agencia de noticias AP, la hermana del fallecido cantante estadounidense Prince dijo que la estrella no dejó testamento. Tyka Nelson, la única hermana de Prince, presentó documentos en los que pidió a un tribunal de Minneapolis que designe a un administrador especial para que supervise su herencia. No está claro el tamaño de la fortuna de Prince, aunque el músico hizo cientos de millones de dólares para empresas disqueras, salas de conciertos y otros durante su carrera, y sus bienes incluyen propiedades valoradas en aproximadamente 27 millones de dólares. El 10 de mayo, un jurado de California comenzará a deliberar si Escaleras al Cielo de Led Zeppelin tomó prestado, entre comillas, injustamente, de una pieza instrumental publicada en 1968. Aparentemente, los abogados que representan a la banda californiana Spirit están dispuestos a aceptar la resolución del caso por la cantidad de $1 estadounidense. De producirse este acuerdo, Robert Plant y Jimmy Page tendrían que darle crédito al compositor Randy Wolf, que falleció en 1997, según informa la agencia de noticias Bloomberg.
She's buying a stairway.
Estas fueron las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, informó Alejandro Escalona.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Gioconda Tapia conversa con Javier Massa, quien es director de Massa Communications y además analista político, en torno a las características de una convención política abierta.
Normalmente un candidato o un precandidato llega a la convención, como ha ocurrido en los últimos años, con sus 1.237 delegados. Ese es el número establecido, que es la mitad más uno de los delegados totales que participan en la convención republicana, 1.237. La última vez que un candidato no llegó con ese mínimo fue en 1976, hace 40 años, que en Estados Unidos no se conoce, no se ha visto, no se ha vivido una convención abierta. Cuando un candidato, los precandidatos, en este caso Trump, Cruz, Casey, que está muy abajo, si ninguno de ellos llega a la convención con 1.237, tiene que haber una negociación inmediatamente entre el puntero, en este caso sería Trump, para buscar el apoyo de los que llaman delegados libres o de los superdelegados, que no están amarrados a ningún candidato, para tratar de completar su cuota de 1.237. Se va a una primera votación. Trump no llega en esa primera votación de los delegados en la superconvención a totalizar 1.237 delegados, se pasa de inmediato a una segunda votación, pero, y acá está el punto, por reglamento del Partido Republicano, en esa segunda votación, automáticamente, alrededor del 30% de los delegados quedan en libertad de votar por quienes ellos quieran. Ya no están obligados, en el caso de Trump, por ejemplo, a seguir votando por Donald Trump.
Sin embargo, Javier, esta no es precisamente una práctica que estaría encuadrada en lo que entendemos por voto democrático.
Gioconda, hiciste la pregunta precisa. Es lo más antidemocrático que hay. O sea, ¿dónde queda la voluntad del ciudadano que dio sus votos por un delegado que representa al candidato de su preferencia? O sea, en este caso, los votantes que han apoyado a Donald Trump, por ejemplo, dirían un momentito, pero mi voto fue por Donald Trump y ahora estos delegados me voltean la espalda, me voltean la tortilla y van a votar por cualquier otro. Bueno, yo escuché una vez una declaración de un dirigente del Partido Republicano que dijo, es que no nos engañemos, es el partido, la dirigencia la que escoge a los candidatos. Entonces, ¿eso es qué? ¿Es una ilusión? ¿Es una ficción democrática? Exacto. Es una cosa que yo creo que los partidos más adelante tendrían que revisar y convertir las elecciones internas estrictamente en eso, en mecanismos de democracia directa donde el voto del elector vaya directamente al candidato y no este sistema de delegados que realmente sigue siendo un enjambre que poca gente entiende. Y peor, si pasamos a una tercera votación, el 50% de los delegados queda libre de escoger votar por quien quiera. Y hay en este momento un debate dentro de la dirigencia del Partido Republicano que incluso, para complicar más la cosa, podrían sacarse un candidato de la manga, un caballero blanco, como se le ha llamado. O sea, un candidato que no está en competencia en este momento y que sería impuesto por la dirigencia del Partido Republicano para que él sea el candidato escogido.
Javier Massa es director de Massa Communications y analista político. Pausa y volvemos.
Soy Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. Mientras tanto, continuamos trabajando con las autoridades ecuatorianas. Personalmente, estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, la continua evolución tecnológica ha desarrollado un nuevo lenguaje. Su aprendizaje comienza a expandirse desde la niñez. Se trata de los códigos de computadoras.
Root parece un detector de humo, pero es realmente un robot muy especializado. Una superficie magnética, ruedas y un impresionante arsenal de sensores le permiten navegar por una pizarra de salón de clases. Sin embargo, Root no está programado para hacer nada. Sus tareas y funcionalidad dependen de la imaginación del niño. Para operar, Root necesita instrucciones, una línea de código. Siptan Dubrovsky, del Instituto Wise de la Universidad de Harvard, recuerda poner a prueba a Root con niños por primera vez. Él les preguntó,
¿podrían ustedes escribir unas directrices en texto Java? Ellos dijeron, no, es muy difícil, pero pusimos el primer nivel frente a ellos y lo hicieron en solo minutos.
El primer nivel introduce a los chicos en los principios de programación utilizando una interfase de instrucciones e imágenes simples. Al aprender esto, avanzan a los niveles 2 y 3, donde escribir en código se convierte en algo instintivo.
Con un robot en el salón de clase, uno añade un tercer elemento que habilita una nueva forma de enseñanza, en la que los estudiantes se convierten en maestros, enseñando al robot a ejecutar directrices.
Todo esto, a la vez que aprenden una nueva destreza, cada vez importante en un mundo digital, donde conocer el lenguaje de código es tan importante como leer y escribir. Henry Llanos, Voz de América.
Prestar atención al sonido al tiempo que se reciben las clases de yoga proporciona beneficios adicionales a quienes practican esta disciplina milenaria.
Ellos cantan al unísono. Un grupo de 6 personas de distintas partes de la capital india, Nueva Delhi, oficinistas, amas de casa y estudiantes, cada uno profesando su propia fe, se reúnen para repetir mantras budistas. Los devotos dicen que les brinda consuelo o simplemente un respiro de la cacofonía de las congestionadas calles capitalinas. En un reciente encuentro para corear, en un vecindario de clase media, los participantes se sentaron calladamente en pequeños colchones. Poco a poco, el tempo de los cánticos se aceleraba antes de aquietarse para recobrar la respiración.
Comencé a cantar a los 40 años, concluyendo que nunca es tarde para encontrar una forma de vivir en la que realizar mis sueños.
Ruma Roca dirige un instituto para jóvenes con impedimentos auditivos y pasa todo el día capacitándolos para conseguir trabajo en bancos y centros de hospitalidad. Su labor es ardua, física y emocionalmente agotadora.
Al llegar a casa después de mi labor, canto e inmediatamente recobro mi energía.
Corear cánticos fue iniciado en el siglo XIII por un sacerdote japonés para habilitar a los cantores a realizar su Buda interior, el cual yace durmiente dentro de cada ser humano. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, entre un sentimiento de sorpresa y desconfianza, la oposición venezolana comenzó a recoger las firmas para el referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.
¡Hay que firmar para revocar a Nicolás! ¡Hay
Luego de haber sido entregado al formulario a parlamentarios de la bancada opositora para la recolección de las 195.721 firmas de voluntad necesarias para activar el referendo revocatorio, miles de venezolanos en todo el país iniciaron el proceso de recolección del 1% de firmas necesarias para la promoción de solicitud del referendo. El legislador opositor Juan Requesens expresó lo que considera un día histórico para la democracia.
Hermanos, por Venezuela, por la democracia, por nuestra gente. Hoy firmamos y mañana lo revocamos.
Del mismo modo, ciudadanos manifestaron a La Voz de América las diversas razones por las cuales acudieron a firmar de manera masiva.
Ya se ha tomado otro rumbo. Yo me crié en una Venezuela donde caemos todos, donde no había distingo político.
Necesitamos un cambio urgente. La gente está desesperada en la calle y todos estamos agresivos por la situación en que estamos viviendo. No nos merecemos eso.
No obstante, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que el presidente del Parlamento, al impulsar un cambio de gobierno, juega con la paz del país.
Te estás metiendo con el derecho a la convivencia, a la paz del país. De ti no espero nada bueno para el país. Tomaremos nuestras medidas.
Por su parte, el legislador oficialista Pedro Carreño comunicó que solicitarán al Tribunal Supremo de Justicia que se declaren nulas las decisiones del Parlamento.
La derecha reaccionaria en este momento no quiere mecanismos electorales porque sabe que no tiene los votos.
Dirigentes de la Alternativa Democrática destacaron que recolectarán en menos del tiempo estipulado de 5 días las firmas necesarias para activar el revocatorio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y aunque la libertad de expresión se niega a desaparecer en el continente, el reto es cada vez mayor para retenerla, como lo expresó a La Voz de América Alberto Federico Ravel, director de medios de La Patilla en Venezuela y del canal de información 24 horas en Colombia, Cable Noticias.
Para muchos comunicadores no son días fáciles en el ejercicio del periodismo. Al menos así lo manifiesta Alberto Federico Ravel, quien es el director de los medios La Patilla y Cable Noticias en Colombia. Sin embargo, para este periodista exiliado y con orden de captura en Venezuela, en el hemisferio, se sienten vientos de cambio.
El juego se les va a poner al revés. Yo creo que a medida que pasen los días van a haber en América Latina más gobiernos democráticos que respeten la libertad de expresión.
En octubre de 2015, Ravel, junto a los editores Miguel Enrique Otero y Teodoro Petkov, fueron señalados por el Poder Judicial de Venezuela por cargos de difamación, por replicar la publicación de acusaciones del diario español ABC en contra de quien era en ese momento el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, por su presunta vinculación con hechos de narcotráfico.
Nos ven como medios de la CIA, medios del Departamento de Estado. Y realmente este gobierno mantiene una persecución implacable contra los medios de comunicación y contra los editores y directores de periódicos.
Ravel lamenta que la decisión de marcharse de su tierra natal sea compartida por muchos, quienes además de persecución política, alegan la acentuada crisis socioeconómica que atraviesa esa nación de Sudamérica. A su juicio, son muchos los profesionales que deben comenzar un nuevo camino en el exterior.
Venezuela se ha convertido como en una universidad que gradúa a los profesionales para que vayan a trabajar en otros países.
El editor afirmó que las redes sociales son la alternativa de información veraz en Venezuela. José Perralete, Voz de América, Miami.
En otro orden informativo, una ola de clima extremo azota la región del medio oeste estadounidense.
De 37 millones, las alertas por mal tiempo en Estados Unidos se incrementaron a un radio que podría afectar a 60 millones de personas. Fuertes tormentas eléctricas y tornados azotaron ya más de medio centenar de condados en Kansas y Oklahoma, donde cientos de familias prácticamente lo perdieron todo.
La tormenta llegó con un sonido extremadamente fuerte, muy rápido y se llevó todo.
Las predicciones meteorológicas no mejoran y, al contrario, los expertos mantienen sus alertas hasta el 29 de abril sobre el área de las grandes planicies que va desde San Antonio, Texas, hasta Nebraska. Los servicios de noticias meteorológicos siguen de cerca el desarrollo de la ola de clima extremo.
Aún estamos esperando la expansión de severas tormentas. Las inundaciones también serán un problema con fuertes vientos y tornados durante todo el día.
Las aerolíneas comerciales también emitieron alertas y han tenido que cancelar centenares de vuelos nacionales e internacionales hacia o desde la región afectada. Iscar Blanco, Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Margo Leilani Tovinger, Howie Smith, Y de quien les habla, Leonardo Bonet, será hasta mañana, Dios mediante.